¿Te gustaría reducir tus pagos de tarjetas de crédito por un 50%?
La inflación se acelera en México. En marzo se ubicó en 4.59% anual. La presidenta Claudia Sheinbaum detalla que México buscará adoptar un fracking no tradicional para evitar afectaciones ambientales. Crece la producción de autos en marzo 2.5%. Y Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, asegura que no hay tregua con el Líbano. Muy buenas noches, yo soy Antonio Aguirre y les doy la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Vamos con toda la información. La inflación en México vuelve a acelerarse y supera el objetivo del Banco de México. Los precios siguen presionando el bolsillo de las familias y encendiendo alertas en el mercado. El reporte lo tiene Tamara Moreno.
La inflación general en México repuntó por tercer mes consecutivo, situándose en 4.59% anual en marzo de 2026, superando el 4.02% registrado en febrero. A tasa mensual se observó un aumento de 0.86%, de acuerdo con datos publicados por el INEGI. Con esta cifra, la inflación anual se encuentra por encima del rango de variabilidad del Banco de México de 3% más menos 1%.
¿Qué significa esto para el bolsillo de las familias mexicanas? Que en promedio los precios siguen subiendo y lo están haciendo a una mayor velocidad de lo que lo habían hecho en los últimos meses y en especial en productos muy sensibles para las familias, especialmente alimentos.
Por componente, la inflación subyacente en la que actúa la política monetaria incrementó 0.38% mensual. A su interior, los precios de las mercancías mostraron un aumento de 0.29%, mientras que los servicios tuvieron un incremento de 0.48%. La inflación no subyacente creció 2.46% a tasa mensual. Dentro de este componente, los precios de frutas y verduras ascendieron 10.75% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno 0.85%. A tasa anual, los índices subyacente y no subyacente se mantuvieron en niveles similares a los de febrero. La inflación subyacente pasó de 4.50 a 4.45%, mientras que el componente no subyacente repuntó de 2.44% a 5.05%. En el tercer mes del año, los productos genéricos, cuyas variaciones de precios al alza y a la baja destacaron por su incidencia sobre la inflación general, fueron el jitomate, el transporte aéreo, así como loncherías, fondas, torterías y taquerías, con incrementos en sus precios. En contraste, los paquetes de internet, telefonía y televisión de paga, el huevo y la carne de cerdo disminuyeron sus costos. Estos movimientos reflejan cambios en la demanda, costos logísticos y condiciones del mercado. El precio del jitomate, por ejemplo, se ha visto afectado por problemas climáticos. En el caso de los energéticos, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum está utilizando los estímulos fiscales a los combustibles para intentar contener los encarecimientos ante la escalada de las materias primas internacionales por el conflicto en Irán. Para el cierre de 2026, analistas de Grupo Financiero Banamex mantienen estimaciones de la inflación anual general y subyacente en 4.3%, ambas con presiones al alza derivadas de aranceles que podrían empezar a manifestarse, aumentos acumulados en costos laborales e incrementos en precios internacionales de energéticos. Esto compensado parcialmente por un tipo de cambio apreciado respecto al año pasado y un crecimiento económico que pronosticaron se mantendrá moderado. Para el Financiero Televisión, Tamara Moreno.
Para analizar el tema de la inflación en México, le damos la más cordial bienvenida a Gabriela Siller. Ella es directora de análisis económico en Grupo Financiero Base. Gracias, Gaby, por estar aquí. Te saluda Antonio Aguirre. Es un gusto.
Igualmente, Antonio. Me da mucho gusto saludarte.
La inflación en México sigue sin dar tregua Y ahí están las cifras. ¿Por qué la inflación sigue al alza, Gaby?
Bueno, mira, vimos en marzo que hubo varias cosas que generaron presiones inflacionarias. Para empezar, pues estuvo el tema de los energéticos. Está también la inseguridad pública que ha provocado que haya menos cosechas de frutas y verduras en México y con esto también el precio de los agropecuarios subió significativamente. Y finalmente está el sector servicios cuya inflación está renuente a bajar. Entonces podríamos decir que fue una combinación de factores. Lo que sí es que la inflación se está alejando cada vez más del objetivo del 3% del Banco de México.
Además del aumento en precios de alimentos como jitomate, pollo e incluso el transporte aéreo, ¿qué otros productos se encarecieron más en marzo?
Bueno, pues se habla sobre todo de un efecto pico de gallo con pepino, porque están precisamente esto que tú mencionas, ¿no? De los chiles, está también el jitomate, cuya inflación fue del 42%, estuvo también el transporte aéreo, fueron muchos, inclusive, pues, si vemos la parte de frutas y verduras, una inflación del 10%.
Gabriela Siller, ¿qué factores están detrás del aumento de la inflación y qué tanto influyen los conflictos globales en la misma?
Mira, sí han impactado y hay una serie de factores que han generado presiones al alza sobre la inflación. No es solamente el tema de la guerra con los energéticos, porque la inflación ya lleva 3 meses consecutivos al alza. Si fuera solamente el tema de la guerra, sería algo que vimos o que se vio reflejado en marzo y hasta ahí. Pero no, la inflación ha venido repuntando desde enero. Y es que por una parte, la inflación del sector servicios no termina de bajar, sigue por encima del 4%. Por otro lado está el tema de los agropecuarios también con inflaciones bastante elevadas en algunos rubros y lo malo es que se espera que, pues como siga la inseguridad pública en México, pues también que sigan limitadas las cosechas de algunos de estos, de estas frutas y verduras y que por lo tanto siga al alza o que siga elevada la inflación. Y finalmente está el tema de los energéticos, que vale la pena mencionar que hasta ahora podríamos decir que, bueno, pues si se termina rápido la guerra, pues los energéticos regresan a los niveles en los que estaba antes y entonces no habrá mucho problema. El problema es si la guerra se alarga y entonces vemos ya varios meses con los precios de los energéticos altos y que generen más presiones inflacionarias, que se puede dar lo que se conoce como efectos de segundo orden. Tú sabes que todos los productos pues se tienen que transportar y se utilizan combustibles y entonces pues este incremento en los precios de los energéticos podría derivar en efectos de segundo orden, es decir, en presiones inflacionarias sobre otros productos que no están relacionados con la escasez que ha generado la guerra sobre fertilizantes y sobre energéticos también. Por lo pronto es solamente un riesgo que no se ha materializado. Lo que sí es que con el repunte de la inflación significativo en marzo, pues nosotros en Grupo Financiero Base subimos nuestro pronóstico para el cierre del año al 4.2% y seguramente habrá más analistas que también están pronosticando una inflación más elevada para el resto del año.
Gaby, ¿la inseguridad pública en México es otro factor que favorece la inflación? ¿Qué tanto influye?
Mira, no podemos aislar completamente como para decir que influyen tantos puntos porcentuales en la inflación, pero sí influye, sobre todo porque, bueno, pues no hay tantas cosechas o no se pueden transportar las cosas en las carreteras porque no todas las carreteras son completamente seguras y entonces esto disminuye la oferta y a una menor oferta, o sea, significa que hay escasez de ciertos productos y con esto sube el precio. Entonces, sí, la inseguridad pública es uno de los factores que también presiona al alza la inflación.
Otros analistas estiman que la inflación podría ubicarse por encima de 4.1% y tú dices que exactamente 4.2% al cierre del año, debido a la tendencia al alza y los factores externos. Gaby, ¿hay alguna esperanza de que esta expectativa cambie?
Sí, digo, sí hay esperanza, sobre todo si pues empezamos a ver que no hay tanta escasez de frutas y verduras, si los precios de los servicios empiezan o la inflación de servicios empieza a ceder y si los energéticos regresan también. Pero desafortunadamente ahorita como que hay un sesgo de más riesgos al alza para la inflación, que quiere decir lo que comentaba hace un momento de estos efectos de segundo orden, que el incremento en los precios de los energéticos, incrementos en los precios de frutas y verduras, que también se vean reflejados después en otro tipo de productos y que con esto inclusive pues, podrían seguir subiendo los pronósticos de inflación para el resto del año.
Además de que la inflación reduce, obviamente, el poder adquisitivo de los consumidores, ¿cómo afecta la inflación a la gente, a la población? ¿Y qué sectores se ven más perjudicados, Gaby?
Mira, la inflación yo creo que es el peor de todos los problemas económicos. Y eso que hablar de que hay desempleo, en el caso de México, por ejemplo, que no hay casi creación de empleo formal, pero pues de una u otra forma, no sé, en el caso de la economía mexicana, la gente salimos, preparamos algo, tratamos de venderlo, ¿no? Y entonces con esto, como que sales un poco a flote en el día a día. Sin embargo, no hay forma de que nadie se pueda hacer a un lado de la inflación. Entonces, la alta inflación es el peor de todos los problemas económicos. Por eso es que es importante que el Banco de México lo atienda y es el único objetivo que tiene este Banco Central. A diferencia, por ejemplo, de la Reserva Federal, que tiene un mandato dual en donde ven el crecimiento económico y donde ven también mantener el poder adquisitivo o la baja inflación allá alrededor del 2%. Y bueno, saco esto también a colación porque también se publicaron las minutas del Banco de México de la última decisión de política monetaria, en donde recortaron la tasa de interés un cuarto de punto porcentual en una decisión bastante controversial. Y yo creo que con esta inflación que acaba de salir, pues seguramente en la decisión de mayo harán una pausa en el ciclo de recortes en la tasa de interés y probablemente, bueno, ya después la sigan recortando, pero creo que sí sería muy prudente que hicieran una pausa en el ciclo de recortes.
Para allá voy, Gaby. ¿Qué opinas de las medidas que está tomando el Banco de México para controlar la inflación? ¿Y qué decir de las últimas acciones de Banxico en torno a las tasas de interés?
Mira, la verdad es que yo me inclinaría por una política monetaria más cautelosa. De hecho, vemos que la directora del Fondo Monetario Internacional acaba de decir, pues, que los bancos centrales del mundo deben estar preparados para subir la tasa de interés. Todo esto porque ya vivimos con el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, que hubo presiones inflacionarias que en varias economías, incluido Estados Unidos, pensaron que iban a ser temporales y que se convirtió en un problema grave. En el caso de México se atendió pronto, nada más que ahora en México la tasa está en lo que se conoce como terreno neutral, en donde ni se impulsa ni se restringe la actividad económica, pero tampoco se combate activamente a la inflación. Y aunque la política monetaria opera con cierto rezago, es decir, recortan la tasa y no es como que inmediatamente ya pasa algo, sino que tienen que pasar varios meses para que se vea un efecto, pues lo mejor sería ahorita ser cautelosos. Entonces, pues lo mejor es que el Banco de México mantenga la tasa de interés, no nada más en el anuncio de mayo, sino diría yo, varios meses más, ¿no? Hasta ver varias cosas. Uno, que realmente ya se termine la guerra, que los precios de los energéticos regresen a donde estaban antes. También a ver cómo sigue el desempeño de los precios de frutas y verduras. Y aunque la política monetaria no tiene una incidencia sobre el precio de frutas y verduras que está en la parte de la no subyacente, pero sí, pues después podría tener un efecto de segundo orden los incrementos que se están dando ahí. Y finalmente, el sector servicios tiene una inflación arriba del 4% que no ha logrado bajar. Y la política monetaria sí tiene incidencia sobre el sector servicios. Entonces, atendiendo a eso, lo mejor sería que el Banco de México mantuviera la tasa de interés, yo creo que de perdido hasta, podríamos decir, varios meses, no nada más mayo y junio. Y ya en el último trimestre del año, ver cómo se van comportando los precios, particularmente del sector servicios, qué ha pasado con la guerra, los precios de los energéticos, y de ahí a lo mejor retomar y hacer un último recorte de la tasa de interés, si acaso corresponde, porque a lo mejor también pues habrá que mantenerla todo el año dependiendo cómo siga comportándose la inflación.
Muchas gracias. Gracias a Gabriela Siller, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero Base. Gracias, Gaby, por esta explicación tan clara y hasta la próxima.
Muchas gracias a ti, estimado Antonio.
Hasta luego. México avanzó 6 posiciones hasta colocarse en el puesto 19 del Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa 2026, elaborado por la consultora Kearney, afianzándose como uno de los 2 países con mayor progreso a nivel global. Este desempeño le permitió fortalecer su presencia dentro del grupo de los 25 principales destinos de inversión. Según el informe dado a conocer esta mañana, el avance del país se explica por un entorno favorable impulsado por la reorganización de las cadenas de suministro y la confianza de los altos directivos empresariales. En la clasificación de mercados emergentes, México también mejoró su posición al pasar del 6º al 5º sitio, solo por debajo de economías como China Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita e India. En marzo, datos del INEGI indican que la producción de vehículos ligeros en México alcanzó 343.520 unidades, con un crecimiento anual de 2.5% que le devuelve a niveles positivos. En el mismo periodo, las exportaciones de autos nuevos sumaron 310.205 unidades, lo que significa un aumento de 4.2% frente al año previo. Además, las ventas internas llegaron a 131.569 unidades, cifra 2.4% mayor a la registrada en marzo del 2025. Durante el primer trimestre del 2026, la producción totalizó 969.294 unidades, con un ligero incremento de 0.5% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En ese mismo lapso, las exportaciones acumularon 795.631 unidades, lo cual representa un crecimiento de 2.5% anual. Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado de destino para los vehículos ligeros, al concentrar 75.8% de los envíos, mientras Canadá ocupó el segundo lugar con 12.3%. Es momento de un corte al regresar. La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece más detalles de su propuesta para utilizar fracking no tradicional. Además, el gobierno federal busca la reutilización del huachicol incautado.
American Marines are heading to the Middle East.
Greece will not participate.
There's a very good chance we're going to end up in a deal.
He's looking at putting boots on the ground.
This is going to be a short-term excursion.
Trust Bloomberg for on-the-ground coverage.
Things are not de-intensifying.
A lot of fear here in Europe. Ukraine is being left out in the cold.
Up-to-the-minute reporting.
The Jet report has been hit.
Missiles have struck the U.S. embassy.
And the analysis you need.
The United States military has shown its might. Now it's time to please calm down.
Nobody covers geopolitics like Bloomberg.
Hola, soy Itzel Carranza, nutrióloga certificada. Hoy vamos a hablar de la importancia de la microbiota para tu salud intestinal y la de todo tu cuerpo. De acuerdo a lo que comes, puedes generar una microbiota en equilibrio con especies sanas de bacterias o con especies nocivas para la salud. Estas especies nocivas generan toxinas y también que haya permeabilidad en tu intestino. De ahí que estas sustancias nocivas puedan colarse hacia tu sangre y de ahí viajar por tu cuerpo, causando un estado inflamatorio que genera enfermedades, baja tu sistema inmunológico y puede producir enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Cuida tu alimentación, cuida tu salud.
En elfinanciero.com.mx encontrarás la información más relevante, programas completamente en vivo, mercados, opinión e información nacional e internacional. Entra ya a elfinanciero.com.mx.
Gracias por continuar con nosotros. Con el argumento de dejar de depender de las importaciones de gas de los Estados Unidos, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum analiza explotar fuentes no convencionales de ese combustible mediante fractura hidráulica. La información a detalle con Víctor Silva.
El gobierno federal dio un giro a su postura energética. La presidenta Claudia Sheinbaum abrió la puerta al uso del fracking en México, pese a que su antecesor López Obrador se resistió a implementar este método para obtener gas natural. La mandataria justificó su decisión debido a que existen nuevas técnicas y una alta dependencia de importaciones de gas de Estados Unidos.
Pues yo dije, el fracking tradicional, así como inició y como se... Ese no, porque ese sí tiene impactos ambientales muy graves. Pero hay nuevas técnicas, nuevas tecnologías.
La presidenta reiteró que su administración implementará esta técnica solo si existen nuevas tecnologías que reduzcan el impacto ambiental.
¿Cuál es el principal problema ambiental de fracking? ¿O del gas no convencional o del gas de lutita? Primero, utiliza mucha agua. Y segundo, esa agua se contamina con químicos pues muy difíciles de limpiar. Ahora hay nuevas tecnologías que utilizan incluso componentes biodegradables para romper las piedras y que el agua se recicla y se vuelve a utilizar. E incluso esa agua no es agua dulce, sino puede ser agua salada.
El gobierno plantea la posibilidad de que empresas privadas participen junto a Pemex en estos proyectos, contempla esquemas de inversión mixtos y descarta concesiones.
Todavía no tenemos el mecanismo. La idea es que pudiera, en caso de encontrarse la tecnología que no tuviera estos impactos ambientales que tiene el fracking tradicional, que pudiera abrirse, como ha garantizado Pemex, contratos del propio Pemex y contratos mixtos. Pero todavía no avanzamos en ello porque tendrían que tener su propia característica.
Todo esto con el argumento de dejar de depender de las importaciones de gas de Estados Unidos. México importa el 75% del gas natural que consume, lo que para el gobierno representa un riesgo.
Sería muy irresponsable de nuestra parte decir, no, seguimos importando. Y no vemos ninguna otra alternativa.
El fracking o fractura hidráulica consiste en inyectar agua, arena y químicos a alta presión en el subsuelo para liberar hidrocarburos. Sin embargo, es una práctica controvertida por su alto consumo de agua, riesgo de contaminación, daños geológicos y posibles afectaciones a la salud. Para El Financiero Televisión, Víctor Silva.
En febrero del 2024, el gobierno del entonces presidente López Obrador envió al Congreso de la Unión una propuesta de reforma constitucional para prohibir precisamente el uso del fracking en la extracción de gas y petróleo en México. La iniciativa planteaba modificar el artículo 27 para impedir que el agua fuera utilizada en actividades energéticas y garantizar su uso exclusivo para consumo humano. Sin embargo, permanece sin avance en el Poder Legislativo. 2 años más tarde, la presidenta Claudia Sheinbaum da un giro a esta postura al señalar que su administración evaluará la posibilidad de retomar esta práctica con el objetivo de fortalecer la soberanía energética. Sin embargo, organizaciones ambientales y grupos opositores advierten que esta decisión contradice compromisos de campaña y representa un riesgo para el entorno natural.
Nos preocupa mucho este giro de la presidenta Claudia Sheinbaum, que está negando el compromiso que la llevó a la presidencia de que se prohibiría el fracking en México y que fue también un compromiso del anterior gobierno, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de que no se realizaría fracking y que hoy está siendo traicionado.
En otros temas, en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, se analiza la posibilidad de llamar a comparecer a los titulares de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, Andrea González Hernández, y de Pemex, Víctor Rodríguez, para que expliquen el derrame de petróleo que se ha extendido a las costas de los estados de Veracruz, Tabasco, Tamaulipas y se dice incluso que Texas, en los Estados Unidos.
Y estamos en la revisión para establecer comunicación con la Secretaría de Gobernación, que es quien lleva la conducción política institucional con el Congreso, para ver si podemos realizarla y para generar condiciones de este ejercicio que plantea algunos grupos.
El pasado martes 7 de abril, los diputados de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros y Sergio Gil, se presentaron a la sesión plenaria de la Cámara de Diputados con una cubeta con petróleo que se derramó en las costas de Tabasco, Veracruz, Tamaulipas y Texas. Fueron los legisladores de MC quienes presentaron el punto de acuerdo para las comparecencias, las cuales, dijo Ricardo Monreal, no existe impedimento para proceder legalmente.
No hay nada de impedimento. Vamos a revisarlo.
Diputado, está tardando tanto porque ya tiene, desde que empezó el derrame, el PRI.
No, lo plantearon el lunes pasado, el martes.
Únicamente dijeron que ya se lo habían...
El martes lo plantearon.
Y decías tú que lo iban a valorar. Tú dijiste que lo iban a valorar, pero yo...
El martes lo plantearon y estamos en eso.
La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que la Fiscalía General de la República pretende regularizar la gasolina asegurada por casos de huachicol fiscal con el fin de que pueda ser utilizada legalmente. Además, señaló que las indagatorias para identificar a toda la red vinculada al robo de combustible sigue en curso bajo la responsabilidad de la fiscal Ernestina Godoy.
Está almacenado por la Fiscalía General de la República e incluso la fiscal está viendo de qué manera puede utilizarse ese combustible para que no se quede ahí almacenado de manera lícita, ¿no? A través de una desincorporación. Pero en muchos de los casos tiene que terminar la investigación.
Asimismo, la presidenta Sheinbaum aseguró que su gobierno está importando moscas estériles para el control de la plaga del gusano barrenador y avanza en la construcción de una planta en Chiapas que estará en operaciones en junio del 2026. Esto ha generado el reconocimiento de la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos y abre la posibilidad de reactivar el cruce fronterizo para el tránsito de ganado.
Se están importando las moscas estériles para controlar. Está por terminarse la planta de Chiapas, que estará lista en junio, a más tardar de este año. Hay un reconocimiento por parte de la Secretaría de Agricultura del Gobierno de Estados Unidos de ello, y van muy avanzadas las pláticas. Recientemente la propia Secretaría de Agricultura planteó la posibilidad incluso de que alguna frontera se pudiera abrir.
Vamos a la pausa. Al regresar, lanzan la campaña mundial Sin Trata. Además, la mayoría de los congresos estatales ya aprobó el llamado Plan B electoral de la presidenta Sheinbaum.
El Financiero presenta el foro Construyendo Oportunidades, Crecimiento Económico con Equidad, un espacio de alto nivel para analizar el rumbo económico del país. Contaremos con la presencia de Edgar Amador Zamora, Secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Luz Elena González Escobar, Secretaria de Energía de México y Marcelo Ebrard, Secretario de Economía de México. No te pierdas nuestra transmisión totalmente en vivo, solo por El Financiero Televisión.
¿Dónde y cómo quisiéramos ver a México en relación con la gama de relaciones comerciales mediante tratados y acuerdos que tiene con más de 40 países alrededor del mundo? Desde luego cumpliendo sus acuerdos y ampliando sus relaciones comerciales. Está comprobado que el fenómeno de la globalización no fue tal. Fue más bien un fenómeno de regionalización en donde apenas algunas áreas alrededor del globo lograron avanzar en el crecimiento de sus inversiones y sus economías frente a otras que se quedaron rezagadas. Y aquellas, las que lograron destacar, crecer y avanzar, son precisamente las que aprovecharon la vecindad y las relaciones comerciales con sus socios alrededor del mundo. Queremos ver un México más integrado al mundo.
En elfinanciero.com.mx encontrarás la información más relevante, programas completamente en vivo, mercados, opinión e información nacional e internacional. Entra ya a elfinanciero.com.mx.
México se prepara para un evento deportivo de alcance global. La Copa de Fútbol, pero también se alista para enfrentar un delito que crece en este tipo de escenarios. Autoridades y empresas lanzan una alerta para prevenir la trata de personas. Araceli Rivera Castillo con la información.
Con la frase "pasa el balón a la Línea Nacional contra la Trata de Personas", la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, el Consejo Ciudadano y Uber México lanzaron la campaña Mundial Sin Trata. A unas semanas de que México sea sede por tercera ocasión del Mundial de Fútbol, el sector privado, público y la sociedad civil alertaron sobre el incremento de este delito en estos grandes eventos. Se estima que alrededor de 50 millones de personas en el mundo son víctimas de trata y otras formas de explotación.
Los megaeventos deportivos generan condiciones que las redes de trata aprovechan muy desafortunadamente. No es una cuestión de alarmar, por supuesto. Todas y todos sabemos que la prevención funciona, pero esta vez queremos estar listas y listos. Los datos globales más recientes confirman esta urgencia. Las víctimas detectadas a nivel mundial aumentaron 25% entre 2019 y 2022. Las niñas y los niños representan hoy el 38% de todas las víctimas identificadas.
En México, la incidencia de este delito se calcula en un 96% porque no se denuncia y la gente no sabe reconocer este ilícito y tampoco saben cómo actuar.
Esta campaña no es para hablarle a las víctimas, nos habla a todas y a todos nosotros. No, le habla a quienes están alrededor de las víctimas, al conductor que recoge a alguien en el aeropuerto, a la recepcionista del hotel que nota algo extraño, al personal de salud que atiende una persona que no puede hablar o que no puede utilizar su voz libremente. A ellas, a ellos les decimos, si ves algo que parece que tiene algún tipo de indicio de trata de personas, no necesitas la certeza, solo necesitas marcar a la línea del Consejo Ciudadano, el 855-33-000, para poder salvarle la vida a alguien.
Esta alianza que hoy está sentada frente a ustedes es una alianza que aumenta la disposición y la confianza al reporte que antes no había. Y eso pone a México en una posición de liderazgo a nivel regional.
Los organizadores indicaron que los principales focos rojos en los que opera la trata son las ciudades sedes de los magnos eventos y los puntos turísticos. La principal forma de operar siguen siendo las redes sociales. Para el Financiero Televisión, Araceli Rivera Castillo.
Autoridades federales desmantelaron un túnel de 79 metros de longitud y 4.5 metros de profundidad en Nogales, Sonora, utilizado para el contrabando y el tráfico de personas hacia los Estados Unidos. En el operativo coordinado por fuerzas federales y estatales, fue detenida una persona y se aseguraron cartuchos. El gobierno señaló que esta acción debilita las capacidades logísticas de grupos delictivos en una de las zonas fronterizas más activas del país. Ahora vayamos hasta Michoacán, porque hay información respecto al paradero del exgobernador Silvano Aureoles Conejo. Saludo con mucho gusto a Arturo Estrada, el excorresponsal en la entidad. Adelante con tu reporte. Arturo, te escuchamos.
Antonio, efectivamente, como bien lo adelantas, Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, deslizó que el exmandatario estatal Silvano Aureoles Conejo podía estar escondido en Estados Unidos, por lo que ha solicitado a la Fiscalía General de la República, que encabeza Ernestina Godoy, su intervención para que emita una ficha roja de búsqueda de carácter internacional. En conferencia de prensa, Alfredo Ramírez recordó que Silvano Aureoles se encuentra prófugo de la justicia tras ser vinculado a un proceso por presunto peculado por el orden de los 3.400 millones de pesos. Y adicionalmente, un juez estatal lo requiere también porque está acusado de tortura, homicidio y de abuso de autoridad por un enfrentamiento armado registrado durante su gobierno en Alantepacua, donde murieron 4 comuneros. Más adelante, el gobernador subrayó que tanto autoridades federales como estatales están buscando a Silvano Aureoles para llevarlo ante las autoridades de justicia. Por su parte, el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, reveló que Silvano pudo huir con el apoyo de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. En este mismo sentido, Torres Piña consideró que la citada organización criminal primero lo ayudó a escapar de Michoacán y luego lo trasladó con destino al norte del país y muy probablemente fuera de México. En tanto, el gobernador Alfredo Ramírez hizo notar que Silvano Aureoles deberá enfrentar a la ley que le requiere desde el año pasado. Por último, Antonio, te informo que en su momento Aureoles Conejo, exgobernador perredista, ha negado todas las acusaciones y ha afirmado que la investigación son parte de una persecución política. Antonio, pues esta es la información que se generó este día en una conferencia de prensa que encabezó el gobernador, en donde estuvo presente también el fiscal Torres Piña.
Arturo Estrada, rápidamente, ¿de dónde sacan las autoridades que el Cártel Jalisco Nueva Generación ayudó a escapar al exgobernador?
Fíjate, Antonio, que también para mí es algo nuevo. Esta revelación la hizo hoy Carlos Torres Piña, fiscal general del estado, pero no agregó nuevos ingredientes, lo explicó de manera más explícita sobre el tema. Solo deslizó que fue ayudado por esta organización criminal que tiene una importante presencia en el estado.
Seguiremos pendientes. Gracias, Arturo Estrada, corresponsal de El Financiero Televisión allá en Michoacán. Gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Pemex reportó un incendio en la bodega de coque de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, el cual ya fue atendido por cuerpos de emergencia. La empresa confirmó que no hay personas heridas hasta el momento. En redes sociales circularon imágenes de una intensa columna de fuego y humo, mientras se activaron alarmas en el complejo. Por su parte, la presidenta Sheinbaum publicó el siguiente mensaje en redes. El director de Pemex y el gerente de la refinería Olmeca me informan que el incendio se encuentra localizado exclusivamente en un área de almacenamiento de coque y está controlado. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. En las labores participan 150 elementos de Pemex con el apoyo de personal de la Marina, Defensa y del Gobierno Estatal. Pemex continuará informando a través de sus canales oficiales, según dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum en su cuenta de X. Cambiando de noticias, el plan B de la reforma electoral, impulsado por la presidenta Sheinbaum, ya es constitucional tras ser aprobado por al menos 17 congresos estatales. La iniciativa modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución para reducir presupuestos de congresos locales, limitar regidurías y topar salarios de funcionarios electorales. La aprobación generó división entre partidos con apoyo de la mayoría oficialista y críticas de la oposición sobre su impacto en la democracia mexicana. La Cámara de Diputados dio luz verde a cambios en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con los que se faculta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para involucrarse en obras vinculadas al sector salud. Los detalles los tiene Francisco Rubio.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en un solo acto, con 423 votos a favor y 37 en contra, el dictamen de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se da facultad a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes participar en la construcción, equipamiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, sustitución, ampliación o habilitación de obras del sector salud.
Que permitirá aumentar la infraestructura en salud. Habrá más clínicas, más hospitales, más unidades de consulta externa, funcionales, modernos y bien equipados como lo merece la gente. Y que les fue negado, por cierto, por mucho tiempo.
Durante la maratónica sesión, que culminó a las 3:30 de la mañana de este jueves, los partidos políticos de oposición advirtieron que aún con las buenas intenciones para que la dependencia federal pueda construir hospitales y clínicas en el país, podrá generar una carga de trabajo.
No se trata de una secretaría especializada en salud pública, ni cuenta con el conocimiento técnico o clínico necesario para identificar con precisión las necesidades reales en materia de hospitales, centros de salud o equipamiento médico. Sumar nuevas responsabilidades en materia de infraestructura hospitalaria a una institución que ya de por sí tiene una enorme carga de trabajo en todo el país, puede generar saturación institucional, derivando esto en obras de menor calidad.
Sin que representara un cheque en blanco, Gerardo Ponce de León, diputado del PAN, dijo que la bancada otorgaría el voto a favor, aunque advirtió que se diluyen y duplican atribuciones, además de no contemplarse más recursos.
Que este dictamen no trae un solo peso adicional, ni uno solo. Eso significa que la Secretaría de Infraestructura tendrá que hacer más con lo mismo. Y eso en cualquier casa, en cualquier negocio, en cualquier realidad, significa recortar algo para cubrir otra cosa. Y aquí, aquí no es distinto.
De acuerdo al Sistema de Información de Salud, al corte de febrero de 2026, en todo el país existen más de 63.500 establecimientos de apoyo, asistencia social, consulta externa y de hospitalización. El dictamen fue turnado al Senado de la República para continuar el proceso legislativo. El Financiero Televisión, Francisco Rubio.
La Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, alerta que el fallo de la Suprema Corte que autoriza a la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, a bloquear cuentas sin mandato judicial previo, provoca incertidumbre y debilita el Estado de Derecho. Recordemos que la resolución permite actuar a partir de sospechas, lo que podría comprometer la presunción de inocencia y afectar la confianza de los inversionistas, afirma el organismo, que advierte que el impacto sería mayor en las pequeñas empresas y exhorta al Poder Legislativo a fijar reglas claras, plazos definidos y mayor transparencia para evitar decisiones arbitrarias. Y esto que ve usted en pantalla sucedió aquí, en la Ciudad de México. Entre empujones, tensión y el uso de extintores por parte del personal de seguridad, concluyó la protesta de la Asamblea de Barrios en el Congreso Capitalino. Presuntos integrantes del movimiento intentaron irrumpir en el recinto para exigir respuestas en materia de vivienda, pero fueron frenados por los guardias. Ante la negativa, los manifestantes presionaron los accesos. No obstante, al verse superados en número, redoblaron los intentos por ingresar. El nuevo canciller Roberto Velasco sostuvo hoy una llamada con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, para abordar la cooperación bilateral y los temas prioritarios de la agenda común. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el funcionario estadounidense lo felicitó por su nombramiento y ambos acordaron fortalecer el trabajo conjunto en beneficio de la región. Velasco, recién ratificado en el Senado, asume el cargo tras la salida de Juan Ramón de la Fuente y comienza contactos con sus homólogos internacionales. La relación entre México y Estados Unidos se mantiene cordial, aunque marcada por diferencias en materia comercial y sobre todo de seguridad.
Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua les da un pronóstico del tiempo para esta tarde y noche de jueves 9 de abril. Seguimos observando el viaje del viento que viene desde el Océano Pacífico, pero que esta vez se carga de nubosidad y vea, llega la nubosidad hacia lo que es la península de Baja California, va entrando hacia el noroeste de la República, más tarde al norte y finalmente al noreste. Bueno, seguimos esperando, desde luego, nublados con precipitaciones de fuertes a muy fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Serán de moderadas a fuertes en el estado de Chihuahua. Además, vea usted, se inquieta muchísimo la atmósfera de esa región, dando origen a la posible formación de torbellinos en Chihuahua, en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Hay que estar muy atento a esta consideración. También esperaremos nublados con precipitaciones en lo que es el centro del país. pueden llegar a ser de moderadas a fuertes en la mayor parte de la región. Actividad eléctrica y posible caída de granizo. También esperaremos algunas fuertes a muy fuertes en Puebla, moderada fuerte en Veracruz, en Oaxaca. Esperaremos ligera moderada en Tabasco, en Chiapas, así como en la península de Yucatán. Toda esta gran región, toda la zona oriental y norte de la República con precipitaciones este mismo jueves. Para mañana, 10 de abril, viernes, seguiremos con un nublado parcial, principalmente en la tarde y la noche, sobre los estados del norte, principalmente el noreste, más tarde lo que es el centro, el sur, el sureste y la península de Yucatán, con precipitaciones que estarán oscilando nuevamente entre fuertes o muy fuertes en el noreste, de moderada fuerte en el centro, en el sur, en el sureste de la República Mexicana, algunas ligeras en la península de Yucatán, con rachas de viento en algunos puntos del norte de la República Mexicana que puedan superar los 50 kilómetros por hora. Ciudad de México, viernes 10 de abril, el cielo despejado, medio nublado por la mañana, muy soleado, sí con humedad, pero vaya soleado. Por la tarde se incrementará esa nubosidad, esperando precipitaciones de ligeras a moderadas, chubascos con actividad eléctrica y posible caída de granizo. Se repite esta condición. Una temperatura mínima por la mañana de 12 a 14, la máxima de 25 a 27 y rachas de viento de 40 a 50 kilómetros por hora aquí en la capital de la República Mexicana. Yo soy Jaime Albarrán Asensio desde el Servicio Meteorológico Nacional.
When news breaks,
a redhead across the Bloomberg terminal.
Bloomberg has you covered.
Trump's global tariffs are struck down by the U.S. Supreme Court.
For all the context and clarity you need,
there's going to be now tons of tariff headlines until midterm elections.
Hear it first on Bloomberg.
¿Dónde y cómo nos gustaría ver a nuestro país en un futuro como miembro del acuerdo comercial más importante del mundo? Efectivamente, el que ampara el T-MEC. Como un país más activo, más protector de inversiones, desde luego exigiendo sus derechos como socio comercial, como bien lo ha venido haciendo frente a sus socios comerciales en los Estados Unidos y en Canadá. Las ventajas de contar con un tratado de esta envergadura son enormes. México debe aprovecharlas. Y debe sobre todo respetar y salvaguardar el prestigio que se ha ganado durante décadas en materia comercial internacional. Necesitamos una Norteamérica cada vez más integrada en muchos temas por el beneficio de estas y las siguientes generaciones de mexicanos. Hagamos votos porque este acuerdo sea cada vez más exitoso para nuestro país.
Yo soy Ana María Salazar y estás viendo El Financiero Televisión.
Gusto en saludarles. Quiero decirles que estamos trabajando para ustedes con el propósito de llevarles información veraz, plural, crítica y confiable.
La ola de inseguridad en el país.
Se busca combatir el tráfico de combustible.
Presidenta Sheinbaum.
Esa es nuestra misión. Ese es nuestro propósito. Síganos en El Financiero Televisión.
Good morning. This is Bloomberg Surveillance.
Welcome back to the opening trade.
Watch Bloomberg Tech.
This is the Asia Trade.
This is Wall Street Week.
Welcome to Balance of Power.
You're watching Bloomberg Deals.
Welcome to Bloomberg This Weekend.
This is Bloomberg Television.
Y en información internacional, el tránsito de petroleros por el Estrecho de Hormuz opera con fuertes restricciones por el conflicto entre Irán e Israel, lo que sigue impactando los precios del crudo y las perspectivas económicas globales. David del Río, corresponsal de El Financiero en Europa, con el reporte.
El tráfico por el estrecho de Hormuz sigue a cuentagotas. Muy pocos petroleros atravesaron este jueves por el estrecho por el temor de ser atacados. Irán aseveró que está abierto, aunque con restricciones.
I can tell you that until now the Strait of Hormuz is open. Of course there are technical restrictions because of the war zone and because of many arrangements that Iran did during the war, during this aggression against Iran.
La situación llevó a una nueva subida de las materias primas y del petróleo tras la euforia bursátil de ayer. Hoy el barril volvió a costar $100. El FMI consideró importantes las pérdidas generadas por la guerra. Según el Fondo Monetario, si la guerra no se hubiera producido, habrían aumentado las perspectivas mundiales de crecimiento.
A supply shock that is large, with the world's daily oil flow cut by some 13% and its LNG flow by some 20%. It is global, with all of us now paying more for energy and with supply chains disrupted around the world.
En el campo de batalla, la noticia del día es que Líbano e Israel negociarán la semana próxima una tregua en Washington. Estados Unidos habría presionado a Netanyahu para que Israel negocie ante el temor de que descarrile la tregua con Irán. Teherán, así como la ONU, la Unión Europea y Brasil, entre otros, habían pedido que la tregua con Irán incluyera al Líbano. Pero Israel se negaba y ayer lanzó 160 bombas sobre el Líbano con un balance de al menos 303 muertos y más de 1.000 heridos. Pero hoy Netanyahu se abrió a negociar. La milicia libanesa pro-iraní Hezbollah dijo que rechaza las negociaciones con Israel. Para el Financiero Televisión informó desde Europa David del Río.
El ejército de Israel informó que mató en un bombardeo en Beirut a Ali Yusuf Harshi, secretario personal y sobrino del líder de Hezbollah, Naim Qassem. Las Fuerzas Armadas aseguraron que tenía un papel clave en la seguridad y gestión de su oficina. Israel descartó la muerte del propio Qassem en el ataque. Además, bombardeó dos puentes en el sur del Líbano, señalando que eran usados para el traslado de armas por el grupo chií. Esto ocurrió en Caracas, en Venezuela, ya sin Nicolás Maduro. Manifestantes intentaron marchar hacia el Palacio Presidencial para exigir la liberación de presos políticos, pero fueron bloqueados por fuerzas policiales. Familiares de detenidos, activistas de derechos humanos y trabajadores públicos se sumaron a la protesta para reclamar mejores salarios. En paralelo, el gobierno convocó una contramarcha de apoyo a la administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La jornada refleja la tensión social y política en medio de reclamos por libertades y condiciones económicas en el país. La presidenta Claudia Sheinbaum negó que el gobierno cubano le haya solicitado reservar información sobre la ayuda humanitaria que México ha enviado a la isla. Así lo dijo.
Nunca he pedido Cuba a México que reserve información. Entonces, y en todo caso, si lo pidiera, pues depende de nosotros si la publicamos o no. Nosotros no tenemos nada que esconder con Cuba. Al revés, estamos orgullosos de apoyar al pueblo cubano.
La mandataria reiteró que la información relacionada con exportación de combustible hacia Cuba es transparente y puede revisarse sin problema alguno. También confirmó que su gobierno analiza mecanismos para mantener el envío de ayuda humanitaria sin afectar las finanzas nacionales.
Sí, hubo exportación de combustibles, sí, de México a Cuba, como ha existido desde hace mucho tiempo. Y la información es transparente. ¿Seguimos ayudando a Cuba de muchas maneras? Sí, al pueblo de Cuba lo vamos a ayudar siempre.
Por cierto, Cuba denunció que Estados Unidos presiona a países de América Latina y el Caribe para que rompan sus convenios de cooperación médica con la isla, con el objetivo de debilitar su economía. En meses recientes, Guatemala, Honduras, Jamaica y Guyana dieron por terminados estos programas que en algunos casos operaron durante más de 25 años con personal médico cubano. En redes sociales, el canciller Bruno Rodríguez señaló que esta estrategia forma parte de una campaña para limitar los ingresos del país y aumentar la presión económica sobre la población cubana. El ministro de Defensa de Reino Unido, John Healey, anunció que las Fuerzas Armadas Británicas detectaron 3 submarinos rusos en el Atlántico Norte vigilando cables y otra infraestructura críticas británicas bajo el mar con la intención de dañarlos. Healey dijo que fue un operativo.
Que sea demasiado tarde. Nunca se sabe cuándo las autoridades llamarán a tu puerta. Antes que llamen a tu puerta, llama a la nuestra. Te ayudaremos a permanecer legalmente en Estados Unidos. Llama ahora. Es urgente protegerte a ti y a tu familia.
Llame al 877-741-1381. Eso es 877-741-1381. 877-741-1381. 877-741-1381.
Con un estatus legal adecuado, este país ofrece enormes beneficios y oportunidades que tú te mereces. Tú y tu familia pueden ganar más dinero y vivir una vida mejor. Deja de ser indocumentado y no te escondas. Llámanos. Nuestros representantes te atenderán en español. Ofrecemos una forma accesible para ayudarte. Permanece en este país y acaba con el miedo. Vive una vida mejor y más próspera. Llama hoy mismo. Estamos aquí para ti.
Todos quieren boletos de avión baratos, pero ¿dónde los encuentras? Llamando a Vuelos y Más. Sus precios vienen directamente de las aerolíneas y son tan bajos que no los vas a encontrar publicados en ningún otro sitio. Nos especializamos en garantizarles los boletos de avión más baratos, con descuentos en habitaciones de hotel, alquiler de carros y grandes ofertas en paquetes para cualquier lugar del mundo. Tolerated and will have serious
consequences. Ucrania y Rusia declararán este fin de semana un alto al fuego de 32 horas por las fiestas de la Pascua Ortodoxa. Con las conversaciones para poner fin a las hostilidades en pausa por la guerra en Oriente Medio, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo esta semana que había presentado una propuesta de tregua por las fiestas a través de Estados Unidos, cuyo gobierno ha liderado los diálogos. El Kremlin informó este jueves en un comunicado que por decisión de su mandatario, Vladimir Putin, se declarará un alto al fuego con motivo de la Pascua Ortodoxa desde las 16 horas del 11 de abril hasta el final del día, es decir, el 12 de abril. Y ya para despedirnos, la NASA y el Ejército de los Estados Unidos preparan operativos de seguridad para el regreso de la misión Artemis II que amerizará frente a California. El aterrizaje está previsto para mañana viernes a las 20:07 hora del este de los Estados Unidos, es decir, a las 19:07 tiempo de aquí, del centro de México. Las autoridades activaron planes de contingencia ante posibles desvíos de la cápsula Orión con aviones, helicópteros y equipos de rescate listos. Expertos vigilan el clima y los sistemas de la nave para garantizar un reingreso seguro de esta muy histórica misión, hay que decirlo. Hasta aquí las noticias. Yo lo invito a que se mantenga en la señal de El Financiero Televisión. Yo soy Antonio Aguirre, pásela bien. Buenas noches y hasta la próxima.
Económica, pandemia global, guerras entre países hermanos, el cambio climático. Todos estos eventos nos afectan en México, pero las decisiones que se hacen desde nuestro país también afectan a nuestros vecinos y el resto del mundo, porque todos vivimos en la aldea global.
Yo soy Ana María Salazar y los espero
todos los viernes, 9 de la noche, por El Financiero Televisión.
Hola, soy Enrique Quintana y estás viendo El Financiero Televisión.
Endometriosis. Nadie quiere hablar de ella y sin embargo está presente en la vida de una de cada 10 mujeres. No hay una especialidad en México que estudie su tratamiento y su diagnóstico tarda años. ¿Qué es exactamente esta enfermedad?
En una mujer sana, el endometrio es la capa interior del útero que se prepara para recibir un óvulo fecundado. Si no lo recibe, se desecha y eso es la menstruación. Esa capa se llama endometrio y si esas células empiezan a crecer fuera del útero o en los músculos del útero, eso se llama endometriosis.
Se calcula que casi 7 millones de mexicanas